MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
Efectivamente, pues arden las calles de este sol de primavera que nos ha llegado por fin y para quedarse hasta junio. Así es que disfruten la primavera, sean bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a esta, la emisión 606 de El Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán, la frecuencia ustedes la conocen, la recomiendan, la escuchan, comparten con nosotros MBS 102.5. Quédense los siguientes 55 minutos que vamos a recorrer calles así coloridas, acaloradas, transitadas, de una primavera que nos ha llegado. Así es que la tarde de hoy les invitamos a que juntos recorramos esas calles. ¿Cómo les recibió la primavera? Janine, te fuiste a Ciudad Universitaria a recibir la primavera, te fuiste a Teotihuacán, te fuiste a Morelos, a Tepoztlán, Víctor, te fuiste a Tepetongo, te fuiste a Huastepec, te fuiste a dónde, ¿dónde recibieron ustedes la primavera? No es poca cosa, es el dios tutelar de esta ciudad y espero que lo hayan ritualizado como se merece. Por lo pronto, que arda la escuela del calor. Qué ochenterísimo, ¿verdad? Nos escuchamos, pero mira, todo el mundo bailando de aquel lado, lo cual lo único que advierte es su edad, su vanguardia envejecida, su juventud superada, su primavera tardía. Pero bueno, pues así recibimos la tarde de hoy, la primavera aquí en El Cocodrilo. Les invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. La verdad es que se va a poner bueno el programa, ¿verdad, mi querida Janine? Por lo pronto, ya la rocola de Janine comenzó a sonar, pues, a estos ritmos. Y así nos vamos a recorrer las calles de la ciudad, buscando la memoria, la historia y el origen de una celebración de un periodo del año que lo esperamos, como dirían las abuelas, como agua de mayo, porque efectivamente ese enorme dios Tonatiuh, ese dios tutelar, se compaginaba con otro más, el dios Tlaloc, lo cual generaba pues la cosecha y con ello el sistema alimentario en este país, y que en una ciudad ya hecha de asfalto y que abajo está esa, la ciudad lacustre sepultada, pues era el elemento vital para el desarrollo de esta urbe. Pues la tarde de hoy vamos a recorrer primaveras, la historia de la primavera aquí en la Ciudad de México. Aquí comenzamos. El pasado martes 19 de marzo, entre las 9:04 y las 9:06 de la noche, entró el equinoccio de primavera, este evento astronómico que ocurre una vez al año, marcando así el comienzo de este ciclo que es la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. El término equinoccio proviene de los vocablos griegos ekus, que significa igual, y nox, noche. Los equinoccios, el día y la noche, tienen la misma duración y son considerados puntos medios del sol. En estas fechas el sol sale exactamente por el este y se pone por el oeste. A partir de la noche del pasado 19 de marzo de este 2024 comenzó la primavera, con un periodo de 92 días y 18 horas, llegando el final de la primavera el próximo 20 de junio, cuando dé entrada al verano. Ya sé que por mucho tiempo, pues, este fenómeno de la naturaleza nos ha acompañado a la historia de la humanidad. ¿Por qué cobra tanta importancia el día de hoy hablar de la primavera? Porque conforme avanzan los años y el calentamiento global provoca deshielos de zonas glaciales y el fenómeno del Niño produce mayor sequía en el planeta, las temperaturas, como ustedes ya las empiezan a sentir, han ido en aumento, modificando así el ecosistema, los grados de calor que alcanzan las ciudades y las sequías en el campo y las urbes. Esta enorme plancha de asfalto de las ciudades, estamos sufriendo mayores niveles de olas de calor, de contaminación y polución. Y bajo estas condiciones, algunos pronostican que esta temporada de primavera será mayormente seca, pero frente a la sequía y a los bajos niveles de las presas, para poder abastecer agua en las grandes ciudades, hay una esperanza, las puestas en la Niña, el fenómeno meteorológico que podría llegar en el verano con lluvias y con ello reemplazar la sequía del Niño. Según la última actualización de la Organización Meteorológica Mundial, se espera que el actual fenómeno del Niño dure al menos hasta abril del 2024. Es decir, en ciudades que son prácticamente de asfalto, no tendremos lluvias sino hasta entrado mayo o junio, influyendo en los patrones meteorológicos y contribuyendo a un nuevo aumento de las temperaturas tanto en la tierra como en el océano. El día de ayer, en la Ciudad de México, se registró la temperatura más alta alcanzada en lo que va del año, 32.5 grados, y lo empezamos a sentir, excepto Víctor, que tiene, yo creo, que un problema de termostato, tremenda chamarra que yo estoy sudando nada más de verlo. Ya me empezaré aquí a desnudar un poco en solidaridad de ese calor, que o probablemente sean los bochornos de la andropausia lo que le esté provocando ese cambio del termostato vital. Pues el mundo entero estamos sufriendo los efectos del calentamiento global y con ello la modificación de las temperaturas en el planeta Tierra, lo que también hará consigo una disminución de la captación de agua y con ello de sistemas de riego y con ello también la amenaza de ciertos productos que requieren y alimentos bastante agua para la subsistencia. Este es el fenómeno del Niño y estas son las condiciones de una primavera donde arde el calor. Según los patrones históricos y las predicciones a largo plazo actual, se prevé que disminuya gradualmente durante la próxima primavera boreal. Señala que la actualización, que combina las predicciones y la orientación de los expertos por todo el mundo, desde mayo del 2023, la temperatura media de la superficie del mar en el Pacífico Ecuatorial Central y Oriental se han calentado significativamente, pasando de 0.5 grados por encima de la media de mayo del 23 a 1.5 grados por encima de la media en septiembre del mismo año 2023. Las previsiones más recientes y la evaluación de los expertos sugiere que la alta probabilidad del calentamiento continuado en el Pacífico Ecuatorial será al menos hasta este abril del 2024, lo que hará más difícil la lluvia y más calurosa esta primavera. Bienvenido al calor en este 2024 que inicia nuestra primavera. Y ustedes cuéntenme cómo recibieron la primavera o ya les resulta tan igual estos fenómenos y esos ciclos de las temporadas del año, que no hacen ya ni ustedes ningún ritual, ya ni te vestiste toda de blanco, ¿qué hiciste? ¿Tomaste solamente líquidos? Víctor, ¿cómo recibiste la primavera? ¿O ni te acordaste que fue primavera? Pues dice, estando en esta cabina, difícilmente, ¿verdad?, puede ver la entrada y salida del sol. Bueno, es muy importante esto, y un poco más adelante vamos a hablar sobre ¿por qué para los mexicas era tan importante la llegada del equinoccio de primavera, que incluso se modificaban las actividades cotidianas, se cambiaban las rutas de entrada y salida de la ciudad y se preparaba lo que hoy conocemos como el Templo Mayor para dar un recibimiento, como debería de ser, a Tonatiuh, el dios del sol? Y con ello la zona sagrada mesoamericana también preparaba rituales y con ello también la convocatoria a que Tláloc, el dios de la lluvia, no fallara en ese periodo para que hubiera alimentos el resto del año. De eso y más vamos a platicar después de esta pausa, porque mi querida Janine, momento de que eches a andar tus acetatos, tus discos, tus compact discs, tus casetes, eso que trae, porque Janine, que gusta mucho de la nostalgia, dice que tecnología es nada. Así es que en una de esas nos va a traer carretes abiertos para hacerlos sonar aquí. Difícilmente los vamos a poder escuchar, pero la rocola del cocodrilo la tarde de hoy suena así.
La rocola del cocodrilo.
Pues esta tarde la rocola del cocodrilo con canciones de la primavera. Y aquí estamos escuchando Los Inquietos del Vallenato con este tema sabrosito, mi querida Janine. Mira, llevas 2-2, bien, bien bajado ese balón, y estás cambiando de los 80s a estos ritmos latinoamericanos. Pero vamos a ver qué se le ocurre más adelante a Víctor de sus caprichos sonoros. A que no, seguro me va a salir con lo más tradicional, que si Yuri la maldita primavera. Eso es de, ya sabes, de mentiras drag que tanto le gustan a Víctor. Pero Nanay, nada de eso va a sonar la tarde de hoy aquí, sino otras primaveras que haremos sonar. Pues así sonará la rocola de cocodrilo, y a este ritmo así, un poco para irse despojando de las prendas calurosas, que ya aquí nuestro equipo de producción ya veo que están sudando. No se pongan nervioso, compañero, que apenas estamos empezando. Bueno, pues vámonos a la pausa a este ritmo de vallenato. Primavera Azul es el tema esta tarde, para subirle la temperatura al medio ambiente.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Uno de los mitos alrededor de la primavera es esa creencia común de que llegada la primavera también llega el amor. No importa qué primavera pase una tras otra, y el amor a veces no toca a la puerta. Ahí te hablan, Víctor. Este 21 de marzo, seguro dicen, ahora sí llegará Cupido a traerle su media naranja. Pues temo desilusionarles a varios, pero esto no es cierto. No existe ningún sustento científico de que las personas se enamoren más en primavera, y mucho menos que se encuentre a la media naranja de sus vidas durante estos meses que dura el equinoccio de primavera. Son parte de los mitos alrededor de la primavera. Es sábado de canciones primaverales para que arda las calles de calor. A ver, voy a lanzar una encuesta, mi querido Víctor. ¿La gente pensará que soy un Grinch o no? ¿Que vivo en plenitud amorosa o no? Quienes me conocen sabrán que no. Pero en realidad es que te hacía un pequeño homenaje aquí en cabina, Víctor, porque amores van y vienen. Se ilusiona un día y después los vemos 364 días después en luto perpetuo. Entonces, ese es un síntoma. Pero en mi caso no es así. Mi querida Janine puede dar cuenta fehaciente que no es así, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente a todo este equipo, dije prácticamente, a todo este equipo de producción, nos ronda el amor. Así es que, y la primavera ni qué decir. Y mira, para que veas, Víctor, y nuestro público, cómo es que el amor nos hace generosos, pues MBS y El Cocodrilo tienen para ustedes dos pases dobles para ver Sueños de una Noche de Verano, esta comedia, pues quizá una de las más simbólicas de William Shakespeare, este próximo 27 de marzo en el Foro La Paz a las 20 horas. Y lo único que tienen que hacer es que ustedes nos llamen al 51-66-125. Acuérdense antecederle el 55, ¿verdad, mi querida Janine? 51-66-125 es la vía de contacto. Le anteceden el prefijo 55, nos marcan aquí a cabina y nos dicen: la tarde de hoy en la rocola de cocodrilo las canciones están dedicadas a... Y con ello, no a Víctor, a Víctor no le hemos dedicado ninguna esa tarde, sino cuál es la temática que estamos abordando en las canciones de la rocola de cocodrilo. Y se llevan uno de estas dos, de estos dos pases dobles para ver Sueños de una Noche de Verano, esta obra electrificante de William Shakespeare, el próximo 27 de marzo a las 20 horas en el Foro La Paz. Y bueno, mi querida Janine, vámonos ya encendiendo los motores, porque... hablemos sobre lo importante que fue para las culturas mesoamericanas la cosmogonía, voltear al cielo, mirar la noche, el día, la luna, el sol. Y había una deidad muy especial a la cual dedicaban esta, lo que hoy llamamos equinoccio de primavera. Tonatiuh es el nombre de una de las muchas deidades solares que adoraban los mexicas. Pero no era simplemente una deidad solar más. Se trataba de la principal figura de referencia en cuanto a deidades solares aztecas se referían. Incluso, muchos creían que se trataba del mismísimo sol que surcaba los cielos a su propio tiempo. Hubo una época en que se consideró que Tonatiuh representaba al quinto dios del sol, aunque ninguno solía ponerse de acuerdo con eso. Lo cierto era que para ellos, para los mexicas, Tonatiuh era una deidad de piel roja, con una corona de plumas de águila sobre la cabeza que le permitía volar por el cielo y un disco dorado. Basta con que nosotros nos fijemos en lo que llamamos el calendario azteca, que es la representación del monolito de este dios solar. Al centro vemos esta figura. Ahí está Tonatiuh con sus destellos solares, alimentándose de los ajenos, de los extraños y del resultado de los sacrificios. El equinoccio de primavera para nosotros comenzaba cuando se adoraba a este quinto sol. Si bien es cierto que Tonatiuh, al mismo tiempo que Huitzilopochtli representaban los dioses tutelares de la luz, del sol, también de la guerra, el otro lado, el lado negativo, por decirlo así, de estas deidades aztecas, este dios no era del todo bueno. Era incluso hasta temido, por lo cual hubo muchos sacrificios y guerras a su nombre. Principalmente involucraba batallas entre aztecas y tlaxcaltecas, sus peores enemigos, guerras sagradas que se utilizaban para honrar al dios Tonatiuh. En la mitología azteca, es el dios del sol y es una de las deidades más importantes del panteón mexica. Representa la fuerza vital y la energía que da todo en la tierra. Está estrechamente vinculado con los guerreros y las batallas, siendo el patrón de los guerreros aztecas, especialmente los guerreros jaguar y el guerrero águila. Dentro de la mitología azteca, se cree que Tonatiuh emergió como el quinto sol después de la caída de los cuatro soles anteriores. Cada uno de estos soles representa una era específica en esa cosmovisión mesoamericana o mexica, y Tonatiuh es el sol de la era actual. Las representaciones de Tonatiuh son icónicas y distintivas, con su piel roja, aretes colgantes y circulares y una diadema amarilla adornada por anillos de jade. Tonatiuh es fácilmente reconocible en el arte azteca. Una de las figuras más famosas es la que aparece en la Piedra del Sol, donde su rostro domina el centro de este disco calendárico. El nombre de Tonatiuh se deriva del verbo azteca tona, que significa brillar o emitir luz. Es la vasta cosmovisión azteca la que está en juego. Esta deidad representa mucho más que el sol físico del cielo. Es la guerra, es la fuerza masculina, es la fertilidad, pero también es la muerte. El ascenso del quinto sol era el momento cúspide de un proceso ritual que los mesoamericanos llevaban a cabo. Los templos sagrados, para recibir a Tonatiuh, se vestían de flores, se adornaban, y era el momento crucial para el sacrificio. Entre las fechas de febrero y marzo, se llevaban a cabo rituales para preparar la tierra, para recibir a Tonatiuh, para hacer que ese quinto sol descendiera de esa escalinata, como lo podemos ver en el caso también de su símil, cuando nosotros recorremos la zona maya. Pero regresemos al centro de la ciudad. Ahí, en eso que llamamos hoy el Templo Mayor, están los dos grandes templos sagrados. Está uno dedicado al dios de la lluvia, Tlaloc, y otro a Huitzilopochtli, el dios tutelar de ellos. Pero entre ellos dos, entre estos dos dioses, estaba uno sagrado, uno mítico y uno cosmogónico, que era justamente Tonatiuh. Su recorrido, su sombra, su llegada, su arribo, pero también su derribo, era tan importante y significativo para los mesoamericanos que en ese mes de abril-mayo era el momento cúspide. Comenzaban las lluvias. Tonatiuh había sido derrotado por el dios Tlaloc, pero al final de esa batalla, siempre, siempre, tanto en las mañanas como en las tardes, Tonatiuh volvía a dominar las tierras mesoamericanas y desde ese su cielo miraba el resultado de su batalla, aquel maíz dorado que era el símbolo inequívoco de que había dominado la tierra y la lluvia. Es quizá probable que estas leyendas mitológicas de la cosmovisión mesoamericana nos permita entender lo importante de la naturaleza, de cuidar nuestro medio ambiente. estas sociedades civilizadas y que nosotros nos creemos mucho más civilizados que ellos, no tenemos hoy día el cuidado que tuvieron los habitantes de Tenochtitlan y de esas tierras mesoamericanas sobre la naturaleza. Por ello decía lo importante que es que el día de hoy nosotros consideremos lo significativo que es la llegada de la primavera. Es el inicio de los alimentos, de la posibilidad de tener en nuestra mesa los frutos, los vegetales que nos dan de comer día a día, lo nutricio que resultaba Tonatiuh. Pues momento de una pausa, ¿verdad, mi querida Janine? Otra nueva pausa y para ello, pues aquí la rocola de cocodrilo preparando temas de la primavera. Pues vámonos a la pausa, mi querida Janine, a este ritmo de Tiziano Ferro con ese tema de Nunca es de noche en la primavera, sería más o menos la traducción que hace alusión a ese tema, que efectivamente la primavera nos invita a salir a las calles. Pues así nos vamos a la pausa y regresando, pues tenemos más que compartir con ustedes, ¿verdad, mi querida Janine? No solamente regalos, sino también información. Volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
¿Esa es la que me dedicabas, Víctor? ¿No? Ah, bueno. Menos mal, menos mal. Quisiera amarte menos o primavera, que es un viejo bolero, fíjense, por ahí de los años 40. Yo por eso pregunté, Víctor, No me vaya yo a equivocar, entonces mejor. Supongo que me vas a dedicar Maldita Primavera. Pero bueno, ese tema, hay una versión de Marco Antonio Muñiz, pero en la década de los 90, principio quizá del siglo XXI, Martirio hizo esta versión tan suya y la verdad es que revitaliza un viejo bolero a este estilo de cantejondo. Yanin, ¿tú te acuerdas de tus 20 primaveras? Esos en los 20, ¿qué hacía y qué era uno cuando se tenían esos 20 años? Pues eras estudiante, tenía uno todas las ilusiones del mundo, creía que se iba a comer el mundo, pues esa también es la juventud de primavera, ¿no? De las primaveras. Pues ahí están los que somos de vanguardia envejecida, prácticamente ya estamos llegando al otoño en lugar de la primavera. Ya hasta casi el verano se nos fue. Pero bueno, aquí está este tema y es sábado de canciones primaverales. Y bueno, y a este ritmo les quiero invitar porque MBS y el Cocodrilo tiene para ustedes dos pases dobles para ver Elefante. La cita es este próximo 5 de abril en el Auditorio Nacional. Así es que si ustedes nos llaman y nos dicen por el 5166-1025 y nos dicen cuál es el nombre del dios solar en la cultura mexica, acabamos de hablar de él. Incluso Moctezuma II confunde a Pedro de Alvarado, piensa que es este dios porque lo ve rubio, barbado, y dice, no, pues está aquí el sol. ¿Cuál es el nombre en náhuatl del sol? Si ustedes nos dicen, ¿a poco no está muy fácil la pregunta? Es que soy barquísimo, ¿verdad? Pero el objetivo es que ustedes vayan y se diviertan con Elefante este próximo 5 de abril en el Auditorio Nacional. ¿Tienen ustedes la respuesta? Pues que nos marquen al 5166-1025 y se llevan una de estas dos cortesías que tenemos para ustedes en este sábado que queremos compartir música. Y déjenme agradecerle a Víctor Guadarrama, que dice que ya que el programa está muy interesante, que qué bueno que estamos hablando de la primavera. Y estuve a punto de decir el nombre, porque me dijo, qué bueno que recordaste a este dios mesoamericano. Pues ahí tienen ustedes, quieren asistir a ver el elefante. La cita es 5 de abril, Auditorio Nacional. Tenemos dos pases dobles. Díganme el nombre del dios del sol en la cultura azteca o mexica y es para ustedes esta cortesía doble. Pues seguimos recorriendo, ¿te parece, mi querida Janine? Esta historia de la primavera en la época mesoamericana. En las culturas mesoamericanas, el sol resultaba muy importante porque su papel era la identidad que ilumina el mundo. no solo física, sino espiritualmente. No solo se trata de una figura celestial, sino también un símbolo de renacimiento, de poder y energía vital que influye a través del cosmos y de todos los seres vivientes. Siendo el patrón de los guerreros, la relación de Tonatiuh con la guerra es fundamental. La batalla diaria del sol, desde el amanecer hasta el anochecer, era vista como una representación del conflicto eterno y la lucha de la vida misma. Se creía que Tonatiuh daba fuerzas, valentía y protección a los guerreros en batalla. Así, los guerreros aztecas se veían a sí mismos como los protectores del sol y, en consecuencia, de la totalidad del mundo mexica. Además, el acto de sacrificio a Tonatiuh no solo estaba relacionado con la idea de nutrir a un dios del sol, sino que también simbolizaba la renovación constante de la energía vital del universo. Tonatiuh, además de ser la representación del sol, también era el protector y patrón de los guerreros aztecas, en especial a los poderosos guerreros jaguar y águila. Y su nombre en el calendario maya era Nahui Olin. También la palabra azteca para referir al oro, Cutzi Teocatl, significa excreciones divinas amarillas, lo cual hacía referencia a que el oro era una excreción de la deidad del sol. Después de este mal logrado matrimonio entre Manuel Rodríguez Lozano y Carmen Mondragón, y de su regreso de París a México, estoy hablando en la década de los 20 del siglo pasado, pues Nahui Olin, que era una mujer, o Carmen Mondragón, que era una mujer muy inquieta, pues decidió ir a buscar a uno de los mejores pintores muralistas de la época, que era Gerardo Murillo, el doctor Atl, a su casa, que vivía ahí en las inmediaciones de la colonia Santa María Rivera, para tomar clases de pintura con él. Cuando el doctor Atl mira a Carmen Mondragón, que tenía los ojos amarillos, le dijo: tú no puedes llamarte Carmen, debes de ser Nahui Olin, el quinto sol. Algunos antropólogos coinciden con que otra de las características de los rituales al dios Tonatiuh era uno de los dioses a los cuales se le brindaban mayores sacrificios, obligando a los guerreros a salir a buscar guerra con sus vecinos con el único objetivo de sacrificar más vidas enemigas para su dios. Una de las imágenes más famosas de Tonatiuh es la que queda representada en el rostro de la piedra de Axayácatl, la famosa piedra del calendario azteca, que también era llamada la piedra del sol. El rostro de Tonatiuh representa el mundo azteca actual, el quinto sol, mientras que los símbolos que lo rodean representan los signos calendáricos de las últimas cuatro eras. En la piedra del sol se puede observar al dios con la lengua afuera. Para los guerreros aztecas, su adoración y culto era muy importante, ya que se sentían protegidos a la hora de ir a guerra, por lo cual, como agradecimiento a este dios por su protección, se le era ofrecido un sacrificio humano, con el corazón de los enemigos que habían sido capturados. Pues es momento de hacer una nueva pausa, mi querida Janine. Y bueno, pues seguiremos recorriendo después de esta pausa el equinoccio de primavera. Ya hemos recorrido esta parte de lo que significa en el mundo mesoamericano la importancia que va a tener el sol como protector, como gran símbolo. Y ahora es momento. Uy, qué buena pieza has elegido, Mica. No, hoy se está luciendo, Janine. Vamos a ver con qué gracia nos sale Víctor en la despedida. Pero bueno, eso, sabes que ya al final la gente se levanta para prepararse una buena copa de vino y acompañar al doctor Zagal. Así es que ya las barbaridades que nos haga Víctor, pues poco lo escucharán y serán testigos. Pero por lo pronto nos vamos así a este ritmo, que no es exactamente una canción primaveral, pero sí es de mediodía, mi querida Janine. ¿Y qué tal? Que hace una, pareciera que es el cuadro de Una tarde de la Alameda, ¿no? De Un sueño de la Alameda de Diego Rivera. Lo que nos está retratando aquí Café Tacuba es maravilloso, sobre una ciudad que a pesar de todo no se nos ha ido.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
De Víctor para Víctor. Es este tema. Pues sí lo retrata de cuerpo entero, ¿verdad? Pues ahí está. Pues no hay primavera para ti, con razón entiendo todo, mi querido Víctor. Pues ahí está en esta tarde de canciones de primavera. Oye, me quedé pensando en el título de la canción, Amor sin Primavera. ¿Cómo será un amor sin primavera? Sin calorcito, sin apapacho, ¿qué será? ¿A qué se referirá eso? Pero bueno, no empecemos a especular, mejor cada quien saque sus deducciones. Por lo pronto, pues es la aportación musical esta tarde de Víctor para La Rocola del Cocodrilo. Mira, Yanis, se me está ocurriendo, cada semana les vamos a ir pidiendo a cada uno del equipo que vaya poniendo su aportación musical. A ver, y cae la gente que nos diga, ¿saben qué? No le den chance ya a Víctor nunca más, o denle más chance. Vamos a ver, ¿verdad? No sabemos los gustos de nuestro público, porque yo creo que solamente la propuesta que nos tiene la Rocola de Yanin es la que le gusta al público. A lo mejor hay otras, ¿no, mi querida Yanin? Vamos a ver quién, de qué, cómo se decía, de qué cuero salen más correas, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está la aportación regular, ¿eh? Íbamos bastante bien. No lo sé. No voy a poner adjetivos. Vamos a ver el público qué dice. Bueno, por lo pronto ahí está. Y fíjense que tengo, aprovecho esta música de fondo para invitarles, porque tenemos un pase doble, si uno no vaya a cometer yo error, un pase doble para ver el concierto de Pedro Fernández este 20 de abril en la Arena CDMX. Lo único que ustedes tienen que hacer es llamarnos al 51-66-1025 y que nos digan cuál es el tema de la tarde de hoy que estamos abordando en El Cocodrilo, no de la música, sino de qué estamos hablando esta emisión del Cocodrilo, y con eso ustedes se llevan esta cortesía doble para ver a Pedro Fernández el 20 de abril en la Arena CDMX. Pues nosotros, ya para despedirnos, mi querida Yanin, esta última parte sobre nuestro tema que estamos abordando. Vámonos ahora al sur del territorio nacional. Vámonos a las culturas mayas, donde también, por supuesto, el sol representó el señor de ojo solar. Era tan importante el sol como dios creador, pues se concebía como una de las manifestaciones más importantes. El símbolo más frecuente para nombrarlo fue la flor cuadrúpeda. Cada uno de sus dados representaba el sol, el día, el tiempo y la fiesta, que hacía alusión a los cuatro rumbos del cosmos, razón por la cual la cabeza de esta deidad solar se utilizaba para representar al número cuatro. Pero también es importante decir que este dios solar portaba orejas de jaguar, barba como metáfora de los rayos solares, dientes superiores limados en forma de T o diente de tiburón, nariz roma, una vírgula enrollada en forma de ocho en el entrecejo y grandes ojos cuadrados que muestran su fuerte estrabismo. Los gobernantes del periodo clásico del mundo maya, como parte de su nombre del título Kinish, ojo o rostro del sol distintivo, que explica la costumbre de causar intencionalmente el estrabismo entre algunos niños, quizá los destinados al gobierno y al sacerdocio. Mientras que en el mundo azteca el sol, al descender por la tarde, era una serpiente emplumada, para el mundo maya se trata de un jaguar, señor del mundo soberano y sol nocturno, como aparece en la versión del dios G3 del Templo del Sol de Palenque, donde se registra que fue el segundo en nacer. En los textos jeroglíficos es frecuente encontrar un mono, patrono de las fiestas y las artes, sustituyendo al sol. Pero sin lugar a dudas, los dioses mayas son reconocidos por sus importantes poderes y su gran influencia en el mundo terrenal y, por supuesto, en el mundo espiritual. El dios del sol poseía poderes curativos y protectores, brindando además esperanza a los más jóvenes para conseguir buenas esposas, garantizando con ello una unión fortificada. Los mayas no adoraban al sol físicamente, sino al espíritu que éste representaba. La estrella solar era considerada como un Cristo cósmico, encargado de dotar de fuerza, energía y poder en todo el universo. El dios del sol es uno de los seres espirituales más representados, más respetados y venerados por la cultura maya, siendo su principal ritual de adoración la quema de incienso al amanecer, acompañado de rezos, oraciones y sacrificios. Pues momento de despedirnos, mi querida Janine, y pues ya está aquí todo el equipo del Dr. Zagal listos para llevar a ustedes un banquete más de información, de cultura, de chismes y de entretenimiento. Miren, ya que hablaba de chismes, chismes de filósofos modernos, modernos del siglo XX o de la modernidad del XIX, eso ustedes lo van a descubrir quedándose aquí en la frecuencia de MBS 102.5. Nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la noche. Pásenla bien, buen fin de semana de primavera.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.